Qué bueno es poder dedicar este tiempo y hacerlo con un corazón dispuesto a ver lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Te voy a pedir otros 35 minutos hoy, como me los diste ayer, para que reflexionemos juntos en una situación familiar con la que nos podemos identificar. En realidad, la historia que vamos a ver es una historia contada por el Señor Jesucristo, es una parábola que tiene como eje de relato un drama familiar. ¿Y qué familia no tiene drama? Toda familia tiene drama. Toda familia tiene sus problemas, aún la familia del Señor Jesucristo tuvo sus propios problemas también. Si hay alguien que pudo elegir nacer en qué familia iba a nacer, fue el Hijo de Dios. Y nació en una familia donde aún sus hermanos le decían que estaba loco. En toda familia hay problemas. En todo matrimonio hay problemas, dificultades. Escuché de un matrimonio que habían cumplido 50 años de casado y habían tenido 50 años de peleas. Así que los hijos se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Le hacemos el aniversario? ¿Le festejamos las bodas de oro? No sabían si darle el pésame o hacerle una fiesta. Habían sido 50 años de pelea. Y uno de los hijos dijo, ¿y por qué no les regalamos unas sesiones de terapia familiar? Los mandamos a los viejos, claro, ella tenía más de 70, los dos, habían pasado los 70 años. Y 50 años de pelea, y uno de los hijos dice, si los mandamos a una sesión de terapia familiar, a lo mejor el consejero los puede orientar y arreglan un poco el matrimonio para terminar, aunque sea a los pocos años, ¿cuántos años más le quedan a los viejos? Y bueno, se pusieron de acuerdo, le armaron la fiesta, festejaron las bodas de oro, entonces vino el anuncio. Y le dice uno de los hijos, bueno papá, hemos decidido hacerle un regalo para vos y para mamá. Y hemos tomado un turno para que vayan a hacer unas sesiones de aconsejamiento familiar, un terapeuta joven que los va a ayudar para que ustedes puedan disfrutar los últimos años. Y ya los viejos empezaron a discutir, que vamos, que no vamos, y la vieja no quería ir. Después la vieja dice, vamos a ir, pero vamos a ir con la nena, ella quería ir con la hija. Y el viejo decía, no, vamos a ir con el nene nos va a llevar. Y discutieron un rato hasta que se pusieron de acuerdo. Y llegó el día que iban a la consulta con el terapeuta, llega el hijo a buscarlos. Cuando van a subir al auto empezaron a discutir quién se sentaba adelante y quién se sentaba atrás. Discutieron un rato hasta que finalmente se sentaron los dos atrás. Iban como en taxi. Llegan y cuando entran al consultorio del terapeuta familiar, era un muchacho joven, hacía poco se había recibido. Entonces los sienta los dos viejitos ahí e hizo una pregunta que uno nunca tiene que... O disparó la situación de una manera que a veces complica más las cosas. Dijo, a ver, cuéntenme el problema. Cuando dijo así, claro, los dos tenían cosas para contar. Y los dos tenían razón. Y los dos tenían la garganta atragantada de problemas que querían vomitar de 50 años. Y entonces los dos empezaron a gritar y a hablar y a echarse la culpa. Y el consejero dijo, esperen un momentito. Vamos a hacer una cosa. A ver, abuela, cuénteme primero usted el problema. Imagínate, la vieja tenía 50 años de amargura acá en la garganta y empezó a contar cómo el viejito la trataba, cómo habían sido esos 50 años. Y a medida que la abuela hablaba, el consejero se dio cuenta que lo que esta mujer le pasaba es que se había casado con un tipo tan agrio que nunca le había sabido dar cariño en la vida. Y a la vez que la viejita se quejaba, él lo miraba al viejo y decía, ¿y cómo le hago entender a este hombre a los casi 80 años que tiene que aprender a ser cariñoso con su señora? El loro viejo no aprende a hablar. Entonces se le ocurrió una idea. Dice, capaz que lo único que puede ayudarle al viejito es un ejemplo práctico. Entonces, después que terminó de hablar la abuelita, el consejero se paró, fue del otro lado del escritorio, la puso en pie a la abuela, que ya estaba media encorvadita y baja, y entonces la levantó y le puso un beso en los labios que le dejó la dentadura tiritando a la viejita. Y el viejo miraba. El esposo miraba. Entonces, después que le dio un beso a la abuelita, la sentó otra vez en la silla y dice, ve, abuelo, esto es lo que la abuela necesita. Mire, esto es lo que la abuela necesita por lo menos dos veces por semana. Está bien, dice el abuelo, si a usted le queda bien, se la puedo traer los lunes y los miércoles. Eso es un problema. Hay formas y formas de solucionar los problemas familiares. La historia que vamos a leer es una historia para muchos de ustedes muy conocida. Pero plantea un dilema familiar muy interesante. Un hombre vivía con dos hijos y uno de ellos vino un día, el menor de ellos, a decirle al padre que le dé la herencia, la parte que a él le correspondía. Si tenés abierto en Lucas capítulo 15, vas a ver el relato que comienza en el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Voy a pedirte que dejes abierta tu Biblia allí, porque hay algunos detalles en el texto que necesito que los reveamos, y aún en el contexto de esta parábola. El primer problema que nos encontramos al ver la parábola es con el título. ¿Cómo se llama esta parábola? La parábola del hijo pródigo. ¿Y por qué se llama la parábola del hijo pródigo? Ustedes saben que en el año 1247 el obispo inglés Steve Lenton se le ocurrió una feliz idea. Porque la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Era muy difícil la búsqueda cuando uno estudiaba la Biblia. Entonces, a partir del año 1247, Steve Lenton empezó a dividir la Biblia en capítulos y versículos, y de allí, como paso siguiente, vinieron traductores que empezaron a poner títulos a los párrafos y a las porciones. Y a alguien se le ocurrió ponerle a esta porción el título de El Hijo Pródigo. ¿Y qué quiere decir pródigo? No confundas pródigo con pordiosero, porque a veces pensamos que pródigo es el mendigo. En realidad la palabra pordiosero, porque los mendigos pedían por Dios, entonces por favor, deme, por Dios, deme una ayuda, y de ahí vino la palabra pordiosero. Pero la palabra pródigo, en su primera acepción significa alguien prodigar, el verbo prodigar es derrochar, despilfarrar. Entonces alguien se indignó con la manera en que este muchacho le pidió la herencia al padre y la despilfarró y la tiró en farra y en mujeres y tiró todo hasta que terminó en el chiquero. Entonces dijo: esta es la parábola del hijo que despilfarró la herencia. Entonces le vamos a poner la parábola del hijo pródigo. Ahora, ¿sabes que hay otros que dijeron: no, esta no es la parábola del hijo pródigo. Esta es la parábola del padre amante. Porque en realidad el énfasis de todo el relato no está en el hijo menor, sino en el padre. Y vas a ver que se menciona más veces al padre que a cualquiera de los hijos en todo el relato. Y fíjense que así como la primera nota, el primer acorde de una canción nos da la nota en que va a ser la canción, las primeras palabras de la parábola nos da la idea que justamente va a girar el relato a partir del padre. Miren cómo empieza el relato. No dice, había un muchacho que le fue a pedir la herencia a su padre. ¿Cómo empieza el relato? Había un hombre, es el personaje, que tenía dos hijos. Esos son los personajes de reparto. Ahora otros dijeron, no, esta no es la parábola del hijo pródigo y no es la parábola del padre amante. Vinieron los de la Sociedad Protectora de Animales y los ecologistas y dijeron, no, esta es la parábola de los cerdos abandonados. Porque dice que levantándose se fue y dejó los cerdos. ¿Y con quién dejó esos pobres chanchos? ¿Quién los va a cuidar? Es decir, cada uno va acercándose a la parábola según qué es lo que quiere ver. Yo estuve dando una serie durante 3 domingos en mi iglesia sobre esta parábola y le llamé Rebelde Güey. Y fui viendo diferentes caras de la rebelión. Y si tendría que ponerle para vos un título hoy, le voy a poner la parábola del gran hermano. Porque no te voy a hablar ni del padre ni del hijo que se fue, sino te voy a hablar del que siempre se quedó en la casa, pero nunca supo lo que era disfrutar un abrazo del padre. Y tal vez vos vas a pensar que estoy forzando demasiado el texto. ¿Por qué voy a hablar del hermano mayor? Porque en realidad en el relato ahí están las dos caras de la rebelión. ¿Sabes que la rebelión tiene una cara abierta y una cara cerrada? Es decir, tiene una cara abierta que se manifiesta. Vos lo ves y te das cuenta ya en la facha que el tipo quiere manifestar rebelión. Pero está la rebelión del otro, del que nunca se fue de la casa, que siempre estuvo allí, que vos lo veías y decías, este es el hijo perfecto. Sin embargo, tenía en su corazón guardada la rebelión contra su padre. Ahora, al mirar el relato de esta manera, nos vamos a dar cuenta que no estamos forzando el texto. Porque esta parábola está contada a raíz de un problema que sucedió. ¿Tenés abierto Lucas 15? Mira el versículo 1. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? Los publicanos y los pecadores, para oírle. ¿Y los fariseos qué hacían? Murmuraban diciendo, este, hablando de Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Así que ellos están cuestionando que Jesús comía con los pecadores. ¿Te acordás cómo termina la parábola? Que viene el hermano mayor y le termina cuestionando a su padre que él está comiendo con el hermano que ha sido un pecador y que ha derrochado toda la herencia. Es decir, que la parábola está extrapolando una idea y está mostrándonos que los religiosos de aquella época, que se avergonzaban de que Jesús comía con los pecadores, tenían la misma actitud que este hermano mayor, que cuestionaba a su padre por comer y por preparar una fiesta para un muchacho pecador. En realidad, si Jesús no hubiese querido que nos enterásemos o que pusiésemos el enfoque en el hermano mayor, la parábola, mira otra vez el texto, tendría que haber terminado en el verso 24. Ahí cierra la parábola. Porque el hermano menor pidió la herencia, se fue, la despilfarró, se arrepintió, volvió. El padre lo recibió, hizo la fiesta y dice el versículo 24, ¿cómo termina el verso 24? Y comenzaron a regocijarse. El final feliz. Y ahí podría haber terminado la parábola. Y Jesús dice, pero cuando vino el hermano mayor, porque él va a mostrar ahora cómo es la rebelión de un religioso. Porque él va a comparar a los religiosos que lo cuestionaban a él por comer con los pecadores, con este hermano mayor. La rebelión del que siempre estuvo en la casa, pero nunca tuvo un corazón de amor, de comunión, de intimidad con el Padre. Y este es justamente el eje de la parábola. Y yo quisiera mirar por unos minutos la actitud de este muchacho, porque es posible que es la actitud que muchos de nosotros tenemos. Que pensamos que rebeldes son aquellos que se alejaron de Dios. Rebeldes aquel que a lo mejor apareció en la iglesia y después se fue, y se tatuó, y se dejó las clinas, y se puso un piercing. Entonces vos decís, mira, ese es rebelde. Pero yo que voy a la iglesia, yo que leo la Biblia, yo que sirvo al Señor, yo no soy un rebelde. Yo he estado siempre, yo nunca me alejé. Ahora quiero que mires tres cosas que las podemos poner en la pantalla, la primera, y las vamos a subrayar en el texto, tener Lucas abierto, y vamos a ver qué es lo que pasó con este muchacho. Aunque nunca se fue, en primer lugar, aunque nunca se fue, podemos ver que su honra a su padre no era genuina. Su honra a su padre no era genuina. Fíjate que él parecía ser un buen hijo. Él se jactaba de ser el hijo modelo. Él dice, yo nunca te he desobedecido. ¿Sabes qué dice el profeta Isaías? El profeta Isaías dijo una palabra que el Señor Jesucristo aplicó a los religiosos de su época. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esta es la actitud que tenía este muchacho. Este de labios decía honrar a su padre y obedecer a su padre, pero su corazón estaba lejos de su padre. Cuando ustedes ven cómo termina la parábola, y ustedes ven que la parábola termina con un final abierto, muchas de las parábolas de Jesús terminan con un final abierto. La parábola termina con el padre pidiéndole al hijo mayor que entre. ¿Y entró o no entró? No lo sabremos nunca. Uno nunca sabe cómo va a terminar un corazón que se precia de honrar a Dios, pero que en lo secreto es un corazón que se ha endurecido. Este muchacho le decía a su padre, yo te he honrado toda mi vida, pero ustedes miren la forma dura en que lo trata su padre. Ustedes se dan cuenta que este es un muchacho que honraba de labios, pero su corazón estaba lejos. En segundo lugar, este muchacho fue un perfecto desagradecido. Es decir, aunque nunca se fue de casa, era un desagradecido. Miren lo que él le dice al padre. Versículo 28, 29. Mas él respondiendo le dijo al padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito. Ahora, ¿sabes? Hay algo propio de la ley hebrea que es interesante y está claro en el texto. Cuando el hijo menor viene a pedir la parte de la herencia, es imposible que el padre le dé la herencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque el padre estaba muerto. Bueno, estaba muerto. Pero eso se podía solucionar. Aún en vida, el padre le podía dar la herencia. Pero hay otro problema. Y es que el padre, si quisiera dar la herencia, no puede, porque es por ley que el padre, para dar la parte a cualquiera de los hijos, primero tiene que darle la parte al primogénito. Y este no era el primogénito, era el segundo. La ley hebrea establecía, en el caso de tener dos hijos, que las dos terceras partes eran para el hermano mayor. Más aún en la estructura familiar de ese momento, donde el primogénito tenía todos los derechos. Es decir, que el padre, para poder darle la herencia al hermano menor, tuvo que hacer algo primero, y es darle la parte que le correspondía al hermano mayor. Y en efecto, eso es lo que ocurrió. Lo hemos leído en el versículo 12. Verso 15, capítulo 15, verso 12. El menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Les, no dice que le dio al menor la herencia, dice les repartió la herencia. ¿Qué significa? Que los dos recibieron su parte. Este muchacho había recibido la mayor parte de la herencia. Y entonces cuando el padre le dice al final, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que está acá es tuyo, no es un eufemismo, es una realidad. Ahora este muchacho había recibido todo. Y yo no sé si él se quedó en la casa por obediencia o por conveniencia. Él había recibido su parte. El Señor Jesucristo lo estableció así y lo relató así porque así lo enseñaba la ley. Que para poder darle al menor, primero había recibido su parte y había sido reservada la parte del mayor. Y él había recibido, sin embargo le viene a reprochar al padre, nunca me diste un cabrito. ¿Sabes qué es un tipo desagradecido? ¿Sabes qué es un muchacho desagradecido? Alguien a quien le podés dar todo, pero siempre te va a reprochar un cabrito. No importa lo que le des, no importa lo que hagas por él o por ella, no importa el tiempo que le dediques, siempre le va a faltar algo. Siempre te va a terminar reprochando aquel cabrito que no le diste. Era un perfecto desagradecido. Pero no solamente, aunque nunca se había ido a la casa, no solamente que su honra no era genuina, no solamente que su corazón era desagradecido, sino en tercer lugar, que su actitud no había sido la correcta. Él pensaba que la obediencia era una cuestión de actos exteriores. Él se levantaba todos los días, trabajaba. Él dice, he trabajado toda la vida en la casa, nunca me fui. Y pensando que porque había cumplido con ese acto exterior de que siempre había estado en la casa, era suficiente. Cuando la palabra de Dios enseña que la obediencia no es una cuestión de actos exteriores, sino que es la actitud que precede a ese acto. El corazón de este muchacho no era correcto. Él se jactaba de ser obediente, simplemente porque había cumplido con el acto exterior de haberse quedado siempre en la casa a trabajar. Ahora, pensando un poco en este relato y pensando en esta situación que hemos visto, quisiera dejarles algunas reflexiones y las vamos a ir viendo una por una, porque tal vez te podés identificar un poco con este muchacho. Las voy a ir poniendo de a una en la pantalla, no sé si las alcanzás a leer, y te voy a ir explicando solamente, gracias, dos o tres palabras de cada una de ellas. Cuando yo veo esta escena familiar del hermano mayor volviendo, el hermano menor volviendo y el hermano mayor rebelándose contra el padre, se me ocurre pensar esto, que el padre le pudo garantizar al hijo menor la comida, el vestido, el amor, pero no le pudo garantizar el recibimiento del hermano mayor. El padre lo salió a recibir sin ningún prejuicio. Vos sabés que para un hombre hebreo, para una persona mayor, el correr era una cuestión ridícula, era mal visto, era romper los códigos de urbanidad y respeto. El hombre mayor era la imagen, el ícono de moderación. Y verlo al viejo correr, por eso pone ese verbo el Señor Jesucristo, que cuando lo vio dice que el padre corrió, no le importó hacer el ridículo. ¿Sabes que cuando un padre quiere recuperar a un hijo pródigo, no le importa hacer el ridículo a veces? El padre le recibió. El muchacho venía con tantos prejuicios, le dijo, haceme como uno de tus jornaleros, ni siquiera como un siervo. Vos sabés que en la casa estaban los hijos, estaban los siervos que vivían en la casa, pero estaban los jornaleros, aquellos que eran trabajadores golondrinas, que trabajaban por el jornal, de ahí la palabra jornalero. Eran empleados solamente por día, se los empleaba solamente para épocas de mucho trabajo, como la cosecha, y después quedaban sin trabajo. Y este muchacho, el hijo pródigo, dice, ni siquiera un hijo, pero ni siquiera un siervo, aunque sea un jornalero. Y volvió, pero el padre lo abrazó y le dijo, no, vos seguís siendo mi hijo. Y le dio el vestido, y le dio el calzado, y le dio el anillo. Pero cuando vino el hermano mayor, empezó a reprochar que lo habían recibido a este pecador. Y esto es llamativo, porque es la historia que se sigue repitiendo. Y es que Dios sigue garantizando a cada persona que esté allá afuera, que venga como venga, va a ser recibido, va a ser perdonado. Lo que no le puede garantizar es cómo lo van a recibir los que están en la casa, los que ya están adentro, o tal vez los que nunca se fueron. ¿Sabe que he visto a muchos religiosos empezar a cuestionar cuando entra una persona rara a la iglesia? A muchos religiosos de saco y corbata que se escandalizan cuando viene un chico con pelo largo y con aros a la iglesia. Y entonces empezamos a cuestionar. Y a ese muchacho que viene del chiquero, el padre le acepta y le ama y le perdona y le garantiza que lo va a amar. Lo que no le puede garantizar es cómo lo vas a recibir vos, que ya estás en la casa. Es qué corazón vas a tener vos para con el que se perdió. La segunda reflexión que tal vez podemos desgranar de esto es que no es suficiente con no abandonar la casa del Padre. Es necesario renovar nuestra relación de amor y de comunión con Él todos los días. ¿Sabes? No es suficiente con no abandonar la casa del padre. Este muchacho, el hijo mayor, nunca había abandonado la casa del padre. Pero él nunca fue abrazado por el padre. El único que es abrazado en la parábola es el que estaba perdido. Es decir, vos podés estar cerca de la casa, pero lejos del padre. Tal vez nadie podría decir que vos sos un rebelde. Tal vez te criaste en una escuela dominical. Tal vez tus padres son cristianos y de pequeño fuiste a la iglesia. Pero no has experimentado en verdad lo que es vivir una relación de comunión y de amor con Dios. Simplemente estás cumpliendo ritos religiosos, yendo y viniendo a la iglesia, pero tu corazón es frío con Dios, como el de este muchacho, que siempre estuvo en la casa, pero que no supo demostrarle amor a su padre. Tercera reflexión, tal vez para que anotes, es la que se deduce del anterior y la hemos mencionado. Es posible servir al Padre fielmente y sin embargo no estar en comunión con Él. Servir y comunión no son sinónimos. Es posible servir al Padre fielmente y sin embargo estar en conflicto con Él. Este muchacho se jactaba de que él había servido fielmente durante todos sus años. Sin embargo, no estaba en comunión con su padre. Vamos un poquito más rápido. Otra reflexión. Una actitud incorrecta con su hermano lo puso en una relación de tensión con su padre. Fíjense qué llamativo. Es decir, porque él no quiso recibir a su hermano, terminó teniendo un conflicto con su padre. Fíjense que él no se hace cargo de que ese es su hermano. Él le dice al padre, si has leído cómo termina la parábola, dice, este es tu hijo. No le dice mi hermano, este es tu hijo que gastó sus bienes con rameras. Alguien ha dicho etimológicamente, la palabra ramera quiere decir una mujer que se va por las